Tienen un montón de diferentes cortes que uno no se aprende el nombre de todos.
Cierto. Sí.
Bueno, entonces Tobía ya casi viene. Le doy el pase a don Pablo Pérez.
Muchas gracias, Minor. Hey, gente, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarme con esto. Bueno, como estarán observando, nuestra configuración no es la que habíamos prometido, porque resulta que el gran Tobías tuvo un pequeño contratiempo. Y a veces les voy a hablar a ustedes y a veces les voy a hablar a la cámara. Y entonces lo vamos a tener vía Zoom. Probablemente esto en la edición de alguna manera va a quedar, espero que bien. Y quiero saber si la gente de Zoom nos está escuchando bien. Háblenos por el chat y en algún momento en el programa les vamos a dar la palabra para que nos hablen directamente por ahí. Si nos quieren hablar y preferiblemente están con la cámara, entonces mejor porque así queda bonito en la edición. Ahora, si son muy tímidos, tímidas, entonces simplemente hablan y ponemos como si fuera, buscamos una foto bien fea y se la ponemos ahí como si fueran ustedes. No, mentira, nada más los ponemos como si fuera, como nada más la voz. Y entonces vamos a tener a Tobías un poco por el Zoom. ¿Qué pasó? ¿Todo bien?
Sí, de hecho,
Sí.
agradecerle a la gente que nos está ayudando, a Benji, que nos dice que se escucha todo bien, entonces
Ah, qué
estamos
bien.
con todo el set. Y para responderle a Noy, primero, muchas gracias, Noy, por hacer la pregunta. Estoy bien, después del accidente, tuve un accidente en moto, no sabía que lo habían ventilado. Muchas gracias, muchachos. Tuve un accidente en motocicleta, el cual, por dicha era una motocicleta grande, entonces el otro carro quedó hecho un cerote, pero gracias a Dios estamos muy, muy, muy bien. Nótese el gracias a Dios.
Que era una ¿qué motocicleta era que dejó el carro hecho mierda?
Es una 200, es una pandillera.
Ah, era o es
No,
todavía.
era. No, ahora es una pandillera, solo que como que de la parte de atrás del
Compacta.
tanque para atrás, sí.
Ah, ok.
Ahora,
Es un monociclo.
antes era una pandillera, es una aniñera.
Qué fuerte. Bueno, ahí cuando se conecte, Tobías nos avisa y de momento empezaremos la conversación sin Tobías. Y Silvia quería sacarse del pecho una situación que ocurrió durante el. Alguien participó en los comentarios de YouTube.
Lo estás diciendo como si estuviese ofendida,
Sí,
digamos.
no, no, no. Sí, pero no está. No, no. Te estoy diciéndolo como si te estuviera
No, no
molestando,
me
que es lo
ofende
que
lo
está
que
pasando.
okay. No me ofende lo que no me supera
No.
en expectativa de vida.
No, 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 no. No, no, no. Porque, bueno, yo leí el comentario y tiene ahí ciertos puntos que yo, como soy definitivamente lego en esto, o sea, no sé nada, soy ignorante. Entonces, yo se los contesté como pude, pero vos querías agregarle algo a lo que yo contesté, querías agregarle algo a la, bueno, a lo que yo contesté, no, querías contestar algo correctamente que yo no haya contestado o algo que tenía que ver con el asunto de las vacunas, de hecho.
Sí, bueno, yo creo que sería muy interesante porque me encanta estar aquí, me encanta estar en esas sillas,
Las sillas también
¿verdad?
te
Las
gustan.
sillas, que nunca me siento en ellas, digamos, solo cuando grabamos, o sea, realmente nunca me siento en las sillas de mi casa. Pero sí creo que sería como algo bonito ver como las dudas que tienen como... O ideas preconcebidas que tiene como la gente, ¿verdad? Sobre las vacunas, como tal vez como para poder tener una discusión sana, bonita. Sí tuvimos como este caso como de un muchacho que comentaba que los vacunados tenían la misma carga viral que los no vacunados, ¿verdad? Y esto la CDC dijo, sí, es cierto. Entonces toda la gente saltó a decir, mira, la carga viral es lo mismo que ser como más contagioso, etcétera, etcétera. Lo cual
Por
es
lo menos
falso.
igual de contagioso, o sea,
Ajá.
mayor carga viral O sea, así es como yo lo veo. Eso no es cierto, o si es cierto, o qué onda.
Es curioso, ¿verdad? La carga viral es la cantidad de partículas de virus que uno se encuentra en la muestra en estudio. Ahora, lo que sucede es que la carga viral no es sinónimo de transmisibilidad. ¿Por qué? Porque si uno se encuentra un virus en una muestra, es decir, hay carga viral, ¿verdad? Uno no sabe si esta carga viral es, constituyen virus que están, no me gusta usar esta palabra, pero que están vivos, que están activos, que tienen una capacidad infectante, o si son un montón de virus muertos, ¿verdad? Bueno, entre comillas, muertos.
Hay virus inactivos y virus activos. O
O
sea,
sea, a lo que.
la carga viral determina si hay material, a ver, ¿qué determina? Si hay material genético del virus
Es
en la
correcto,
muestra.
es
No, no
correcto.
si el virus, o sea, el material genético puede estar desarmado. Puede ser que la nave del Lego, que es el virus, solo sean las partes porque la carga viral está determinada solo, o sea,
La
en la
carga
prueba de carga
viral,
viral. La prueba de carga viral, perdón, para ver
tranquilo.
si lo entiendo. La prueba de carga viral puede significar que hayan pedazos de virus ahí sueltos.
A ver, la carga viral representa la cantidad de material genético del virus que encontramos,
Correcto. Ajá.
¿verdad? Entonces, ese virus no significa que tenga una capacidad infectante.
Ajá,
Recordemos
claro.
que si tenemos una respuesta inmune, la respuesta inmune va a neutralizar ese virus,
Ajá.
¿verdad?
Lo va a
Entonces,
neutralizar, pero no va a des a ver, no va a de no sé, desmontar el ADN del virus, por lo tanto va a quedar ahí.
sí, pero o sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, a ver, imaginemos que tenés un montón de semillas de ayote,
Ajá.
¿verdad? Esas semillas de ayote, vos no sabés si de todas esas semillas tienen la capacidad de producir una planta de ayote. Hay unas que recibieron tal vez un choque térmico o recibieron
Radiación.
radiación, bueno, no, la radiación no, pero un choque térmico, algún choque químico que
Ajá.
hace que no tenga la capacidad de desarrollar una planta de ayote,
Sí, claro.
¿verdad?
Hay semillas vivas y semillas, o sea, semillas activas y semillas, bueno, ahí
Es
sí están vivas y muertas.
correcto. Entonces, la carga viral me va a decir qué tantas semillas tengo.
Ajá.
Ahora, hay otros estudios que ya es como con cultivos celulares que me van a indicar si esas semillas o no crecen, ¿verdad?
Ajá.
Y sí se ha demostrado que la vacuna no solo disminuye la transmisibilidad del virus, sino que también acorta ese periodo de ventana en que un individuo infectado vacunado puede transmitir ese virus.
Acorta el periodo. Ah, okay. Sí,
Entonces,
entonces.
de ser contagiosos durante, no sé, unos 5 o 8 días como una persona no vacunada, ese periodo va a disminuir a unos de 2 a 3 días.
Ajá, ok.
Entonces,
Carga
es.
viral no significa, entonces la primera acotación ahí es carga viral no significa transmisibilidad, así se le
Es
dice.
correcto.
Eso está muy bien. Yo pensaba que eran sinónimos también. Hasta
Sí.
este momento yo pensaba que eran sinónimos, o sea, que si se tenía adentro mucho virus, tenía también mucha capacidad de pasarlo.
De
Eso
hecho,
es.
la carga viral también es muy útil porque nos permite saber más o menos en qué etapa, es uno de los muchos exámenes que nos permite saber más o menos en qué etapa de la infección está el individuo.
Ajá.
Si hay una carga viral muy alta, significa que el individuo está en etapas tempranas de la infección, ¿verdad? Y si es una carga viral ya más bajita, se considera que el individuo está saliendo de esa infección.
Okay, perfecto. ¿Cómo estamos con Tobías? Muchas gracias, Silvia.
Tobías no está de regreso todavía.
No está de regreso
Yo creo que
todavía.
el chavalo de Colby le está poniendo muchas trabas, digamos, tal
Yo creo que
vez,
sí.
¿verdad?
De fijo. Bueno, no sé si será esa
O
empresa de
chocó contra una
telefonía.
vaca, digamos.
Sí.
Yo no
Se le
sé.
cayó el teléfono nuevo.
Ajá. Vieras que yo tengo, bueno, cuando era joven y delgada,
Por favor, no use el adjetivo calificativo que estamos usando fuera de cámaras.
sí, hubo como, estaba en Zarcero, en un bar en Zarcero, no pregunten qué estaba haciendo en Zarcero, pero sí hubo como un señor, o sea, ya muy entrado de años, que trató de seducirme usando como vacas para...
Vacas.
Sí, el chaval era como...
Pensé que estabas haciendo la transición a filosofía. Entonces yo pensé que iba a decir filosofía, no,
No,
vacas.
yo nada
Pero
más llevé un curso de filo,
cómo,
no.
ok, ya le damos la palabra a Tobías, que ya es tarde de regreso,
Ah,
pero
bueno.
¿cómo lo liga alguien con vacas? Es como, oiga, tengo, antes todo esto era monte, se lo comieron mis vacas. O sea,
Algo
¿cómo?
así, era como, hola joven, ¿sabe que tengo 60 vacas oeste?
Digo, hola,
No,
¿nunca se ha
no.
levantado a las 3 de la mañana a ordeñar una
Sí,
vaca?
sí.
Técnicas de ligue.
Ajá, sí, tengo experiencia ordeñando esos
¿Qué?
muchachos, ¿verdad? You know, you know.
Okay.
Perdón, lo lamento.
No, no, aquí todo se vale.
Sí, bueno,
Aquí
no.
todo se vale, casi todo.
Okay, dale, pasa.
Tobías, bienvenido. Muchas gracias por finalmente poder conectarte a pesar de haber tenido ese trágico accidente con tu equipo de conexión con el mundo cibernético y con todo. Yo, por mi parte, Tobías, es para disculpar a Tobías ahí. Él me
Hey, yo
llamó
no contesto
temprano,
números que no conozco. Es lo único
pero
que sé. Ah, no le tenga a esa
pero no está bien. El
Le
gato
temo a eso.
Lucía nos
No,
está
esta de
intentando
risa no,
destruir
pero
el
todos sus
Bitcoin.
secuaces sí.
Tobías me llamó temprano, pero resulta que yo no contesto números que no conozco, entonces no le contesté.
Pablo le teme a Beto te presta.
Yo le temo a Beto. No, a Beto le presta no, pero a todos sus secuaces sí. No, hace tiempo no me llaman de Credomatic, no entiendo qué ha pasado ahí. Perdón, hace tiempo no me llaman de tarjetas de crédito X. Espero que no haya entre el público gente de ese tipo de cobradores de tarjetas, porque si hay alguien entre el público, entre la gente que nos escucha en Zoom aquí mismo, quiero que le digan a sus colegas que leen este mensaje, no les voy a pagar. No les voy a pagar y si me siguen llamando, les voy a seguir fingiendo la voz.
Sería súper interesante que en serio alguien como le digo, disculpe, es que tengo una pregunta, sí. Don Pablo, usted adquirió un compromiso con
Sí,
nosotros.
exactamente. Usted debería ser más responsable que las deud con las deudas que usted adquiere. No, ustedes deberían ser más responsables con a quién le prestan plata.
Me encanta, no sé si se escucha, pero en el fondo el gatito haciendo del árbol. Ahora le paso el
Ese
video.
gato, ese árbol lleva como ya máxime 3 días en la casa y ya parece como...
Ahí está Tobías, parece. Tobías, ¿estás? Ahora sí.
Sí, aquí estoy. Dame un segundo que voy a estar
Creo que vamos a tener ahí algún problemilla con ese tipo de
Yo le
situación.
quiero preguntar a Tobías qué opina sobre Schopenhauer.
Schopenhauer, yo no he
Es,
leído
es,
ni
es,
Coster.
estuve, estuve leyendo.
¿Estuviste leyendo Schopenhauer? ¿Qué?
Sí.
Bueno, sería genial si nos explicas a los demás que no estuvimos leyendo quién es él.
Bueno, leí de filosofía.
Okay.
Schopenhauer y me deprimió un poco mucho, Prefiero leer de cargas virales, no tiras, pero estuve leyendo sobre lo que es el péndulo entre el deseo y el vacío de Schopenhauer, que dice que el deseo en
Sí, el
las
deseo.
personas, o
Ajá,
sea, pero
ajá.
no, o sea, no el deseo, o sea, el deseo de objetos
Ajá, sí.
es como un péndulo, ¿verdad? Entonces, uno primero tiene, no sé, deseo mucho una copa de vino y finalmente tengo esa copa de vino y me doy cuenta que ya tuve mi copa de vino y vuelvo a tener ese vacío porque ya no tengo otro deseo.
Ya no tengo otro deseo. Ajá.
Ajá,
Eso
entonces.
suena muchísimo, muchísimo. Suena muy parecido a psicoanálisis, Freud y Lacan. De hecho, así es como lo explica Freud y Lacan.
Ajá.
Díganos algo al respecto. Todavía deseo.
Bueno, de hecho, algo que Freud nunca aceptó es que buena parte de su teoría del inconsciente procedía precisamente de Schopenhauer.
¡Se la
Freud
fusiló!
nunca aceptó que había leído a Schopenhauer, lo cual es súper evidente cuando uno entiende toda la teoría del inconsciente. Pero, de hecho, Schopenhauer es de mis filósofos preferidos, porque creo que Schopenhauer es quien mejor conoce al ser humano. A Schopenhauer, lo que decían ahora es cierto, Schopenhauer cree que el ser humano es voluntad pura. Y esa voluntad tiene una característica que derrota por completo la tradición filosófica porque desde el punto de vista de Schopenhauer, bueno, la filosofía de su origen y todavía más acentuado con Platón, creía que el ser humano era consciente de todo lo que hacía, que era racional. Y Schopenhauer se percata que el ser humano es pura voluntad, es puro deseo, y el deseo es totalmente irracional. En el fondo nosotros actuamos irracionalmente. Deseamos cuando nos enamoramos, actuamos irracionalmente. Cuando deseamos, no desea la razón, desea la voluntad, y esa voluntad es totalmente irracional. Y precisamente por eso es que Schopenhauer tiene una visión bastante negativa del ser humano, ¿verdad? El ser humano siempre va a actuar impulsivamente. Siempre tiende hacia el deseo siempre es personal, es busca su propio beneficio y pues el ser humano esconde esa cosa fea que todos nosotros somos. Claro que Schopenhauer no se desprende nada bonito para la vida, ¿verdad? Y es cierto lo que dice la compañera, cuando usted puede querer a la mujer más bonita de este mundo, la busca y cuando ya lo obtuvo y se acostó con ella, usted dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Y precisamente la vida es ese hastío de haber llegado y adquirido lo que uno quería y cansarse y volver otra vez a buscar ese otro objetivo, ¿verdad? Ahora, la voluntad tiene dos elementos importantes. Uno positivo, porque la voluntad esconde ese deseo de querer algo. Digamos, la persona que se suicida es precisamente la persona que pierde la voluntad. Usted puede tener mucho dinero, muchas mujeres, no sé, puede ser Anthony Bourdain, ¿verdad? Que ya pierde su deseo de la vida y se pega un tiro. La voluntad es la que la permite la supervivencia, pero el ser humano vive en ese péndulo que decía ella, se me olvida el nombre,
Silvia también.
Silvia, en ese péndulo, ¿verdad? De que nosotros adquirimos o conseguimos lo que el deseo quiere, pero se agota. Y precisamente por eso es que Schopenhauer considera que la vida es hastío, es un hastío constante, ¿verdad? Y buscarle una salida a esto es complicado, salvo en Schopenhauer, por diferentes vías, como el arte, por ejemplo, que usted lo va a encontrar en Freud, por ejemplo, en la idea y en la concepción de la sublimación, ¿verdad? Ese concepto de sublimación que está en Freud, pues ya estaba en Schopenhauer desde mucho tiempo antes, ¿verdad? Schopenhauer es el filósofo oscuro. Y rompe con la tradición filosófica y le dice a la filosofía, creo que esa es una de las mayores o las cosas más importantes, no nos sabe. El ser humano no es racional. Y eso es lo que precisamente Freud adopta en el inconsciente, ¿verdad? La mayoría de las cosas que nosotros hacemos, pensamos que son conscientemente, pero probablemente y la mayoría de las acciones son total y absolutamente inconscientes. Esta herencia es evidentemente Schopenhauer y muchísimo antes ya también en Spinoza estaba buena parte de estas ideas.
Es muy interesante eso que hablas ahora acerca de lo que es la sublimación, de lo que hablas acerca de la sublimación, para la gente que no sabe de qué va, por lo menos en lo que es el psicoanálisis, la sublimación es una de las de los métodos de las formas de, ¿cómo es? Mecanismos de defensa, lo que le llaman mecanismos de defensa, cuando el deseo, cuando un deseo no se puede adquirir, esto yo no, yo, a mí se me confunde un poco, digamos, la información si viene de Freud o viene de Lacan, porque la aprendí hace mucho tiempo, entonces posiblemente hayan ahí confusiones de quién dijo qué, pero básicamente la teoría de de psicoanalítica con respecto a lo que es la sublimación, como mecanismo de defensa es, si el deseo usted no lo puede obtener, ¿verdad? Que eso es la normalidad, la normalidad para, y esto sí es Lacan, para Lacan es la neurosis proviene de un objeto que no, perdón, de un sujeto que no puede obtener su deseo. Entonces es un sujeto que no está completo, nunca está completo. El deseo trata acerca de que uno nunca obtiene la completud en un montón de áreas. Por ejemplo, uno quiere una manzana, uno quiere acostarse con una mujer, acostarse con un hombre, acostarse con un gato y no sé, o sea, los deseos son muy extraños, ¿verdad? No puede. Entonces, por lo tanto, el sujeto está escindido, ¿verdad? Está partido en dos y entonces es un sujeto que está en falta. Entonces, ese sujeto en falta es un sujeto neurótico y es la normalidad dentro de la psicodinámica, ¿verdad? Sujeto en falta, siempre buscando lo que quiere. No lo puede hacer por la cuestión social, porque no tiene los recursos, por lo que sea. Entonces, esta falta constante hace que busque mecanismos de defensa para poder soportar la carga, digamos, en este caso, por así decirlo, psíquica de esta falta, ¿verdad? Que es como, podríamos decir, carga emocional. Yo creo que Freud le llama carga psíquica. Y lo que ocurre aquí es que se traduce, se traslada para ejercerla en varios tipos de actividades. Es un mecanismo de defensa a esa falta, a esa ansiedad, por así decirlo. Estoy usando términos ahí un poco ensaladescos, ¿verdad? O sea, no estoy como en una sola línea. Pero entonces, esa falta no puede obtenerse, entonces el sujeto lo que hace es que pinta o genera alguna actividad artística para suplantar ese deseo que tiene. Por eso se llama mecanismo de defensa. Sublima, o sea, pasa del sólido, de la solidez de ese deseo no obtenido a una cuestión más, sublimar en física es como pasar de sólido a gas. Uh-huh. Entonces como más etérea, ¿verdad? Que es el arte. Entonces, por eso se llama sublimación al deseo, a la satisfacción del deseo a través del arte. Sublimación como mecanismo de defensa.
En Freud, el concepto de sublimación es la descarga pulsional no sexualizada. Por ejemplo, usted tiene un orgasmo y usted tiene una descarga pulsional. Cualquier persona que haya tenido orgasmo siente una relajación inmediata después de... Pero Freud llega a la conclusión de que hay formas no sexuales de sublimar la presión, la presa, diría uno en concepto de cantina, ¿verdad? Y esa forma puede ser, por ejemplo, mediante el arte, como lo estás diciendo vos, Pablo, pero también mediante el deporte, es una forma también de sublimar, es una forma de botar energía, digámoslo así, de una forma no sexual.
Es verdad.
Y tal vez Freud no vivió para ver la era del internet, pero yo imagino que hay una especie de sublimación cuando la gente abre el Facebook y comienza a chismear y hay una descarga energética constante cuando uno está viendo ese tipo de cosas, ¿verdad?
Es verdad, sí, es cierto, claro. Es cierto, no solo el arte, sino también otras actividades.
A mí me gusta.
Ahora, pero en Freud está el concepto también, que esta es una idea que precede a la concepción del Eros y el Tánatos en Freud, ¿verdad? Hay una forma de... El arte es una forma de Eros porque es creativa, pero también hay formas autodestructivas, ¿verdad? De descargar esa forma, ¿cómo se llama?
La frustración, sí, digamos.
La frustración, claro. La depresión es una forma de tánatos, ¿verdad? Todas esas actitudes autodestructivas se convierten en patologías. Sí, claro. Sí.
Yo tengo una pregunta para Tobías. Y así me muero por hacer.
Nada más para hacer una acotación acá de Alfredo, ¿verdad? Que nos escribe que resume esto bastante bonito, lo encierra en. Entonces, hay que elegir entre admitir que uno quiere cogerse al gato y llevarlo a cabo o pintar.
Es correcto.
Maldito Fredo, man. Saludos, Fredo. Gracias por estar aquí. Hace la pregunta, Silvia.
Sí, pero así quemante, digamos.
Ajá, te está quemando.
Sí, me está quemando. ¿Cómo definimos el arte, digamos? ¿Y en qué, o sea, en qué se diferencia como el arte de una artesanía? Porque yo siempre veo que, por ejemplo, en el Louvre o en el Museo del Prado hablamos de arte y es arte blanco, ¿verdad? Pero cuando vemos, por ejemplo, todo el arte como de pueblos como autóctonos, por así decirlo, siempre nos referimos a ellos como artesanía.
Sí, pero eso para Tobías, de repente, no sé, o sea,
Yo
Tobías,
sí
usted,
creo que tiene que ver algo
desde
con
la
eso,
filosofía,
claro,
me
yo me
encantaría preguntarle a un
acuerdo.
artista, hacia un art, a un, bueno, a un artista que haya estudiado formalmente arte, porque puede
Es
ser que haya visto la
que qué es lo
teoría.
que nosotros definimos como arte, ¿verdad? O sea, como sí me acuerdo que había un filósofo, no, o sea, no me acuerdo el nombre, ok, perdón, que decía que, por ejemplo, una obra de arte era aquella obra en que uno se podía sentar todos los días frente a ella y quedarse enamorado de ella, digamos, nunca saciarse de esa obra de arte, ¿verdad? Y decían que justamente una de las características del arte es que, por ejemplo, no tiene ninguna función en sí.
Utilitaria.
Ajá, es correcto. O sea, no puedes utilizar, bueno, serías como muy bruto, pero no puedes utilizar una pintura, digamos, para transportar usarla como una bandeja de té.
Es correcto. De hecho, hay una discusión ahí acerca de que si las pinturas de casitas típicas son arte o son artesanías porque obedecen a una función utilitaria que es decorar la casa. Entonces, como ahí por ahí había escuchado alguna discusión al
Los
respecto.
tapetes de
Pero,
baño de inodoro.
para eso hay una definición. Los alemanes le definen como Kitsch. Es el arte Kitsch. Kitsch, una traducción al Kitsch, es como
Sí.
es basura, es lo reutilizable, ¿verdad? El arte Kitsch es ese que inunda precisamente los baños de las casas de nosotros, las salas de las abuelas, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, yo voy a tratar de aproximarme un poco a ese asunto. La diferencia entre un técnico y un artista es que el artesano no expresa ninguna idea, ¿verdad? Puede ser muy hábil técnicamente, pero no necesariamente eso es arte. El arte implica una expresión. Para entender esto, me gusta mucho la historia de Duchamp con el inodoro de Duchamp.
Claro.
Duchamp es una obra en 1917, si no estoy mal. Duchamp manda un inodoro a una bienal de arte, ¿verdad? Que decía, a un lado decía, Telemundo, algo así, no recuerdo bien.
La fuente se llamaba
Sí,
esa.
la fuente. Y esta fuente es importantísima porque cambia por completo la visión tradicional del arte, ¿verdad? Como la entendíamos, hay un antes y un después de Duchamp. Pero esto me sirve a mí como ejemplo para explicar qué se entiende por arte en la modernidad. Cuando el inodoro llega, hay toda una discusión si se acepta un urinario en la Bienal de Arte o no. No se sabía ni siquiera quién lo había hecho. Venía una caja y venía firmado. R. Mood era un personaje de una historieta muy famosa en aquella época. Es como que yo agarro un inodoro, le ponga Batman y lo mande a un concurso de arte. Y comienza a partir de eso una discusión de si es arte o no es arte. Concluye en un asunto fundamental. Esa pieza de inodoro en un pedestal, en un museo, se convierte en una pieza de arte. Me dicen a 1800, pero profe, es que en el baño no es una obra de arte. No, en el baño no es una obra de arte. En el museo sí es una obra de arte. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace que esa obra valga tan cara, porque la fuente de Duchamp es sumamente cara, pero es un objeto que usted lo puede encontrar en una ferretería? Bueno, ¿qué fue lo que cambió ahí? Esa es la respuesta a lo que es el arte. El arte es la intencionalidad, y eso un animal no lo puede hacer. Un elefante puede pintar una casita, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con su nariz. Pero no está haciendo arte porque detrás de esa casa no hay ninguna intencionalidad. El ser humano sí puede tener intencionalidad cuando lo hace. Ahora, un artesano puede hacer pulseras, puede hacer casitas de Navidad, pero detrás de eso lo que es un ejercicio manual, pero no artístico. El arte es lo que el artista impregna dentro de aquella obra, ¿verdad? Este es el inodoro de Duchamp. Claro que detrás de ese inodoro de Duchamp hay toda una idea. Hay toda una conceptualización, y eso es precisamente lo que define el arte y lo que lo distingue precisamente de la técnica, ¿verdad? Y del artesano.
Esto es muy
¿Puede un
interesante.
artesano hacer arte? Sí, puede un artesano hacer arte, ¿verdad? Pero requiere de un trabajo muchísimo más complejo,
Esto
intelectualmente hablando.
Sí, claro. Eso justamente, esa última acotación es lo que iba a señalar, porque por ejemplo, bueno, ustedes vieron a Alberto Sivaja, las piezas que hace Alberto en general, él se dice artesano, para empezar, empecemos por ahí, él se dice artesano cuando le preguntan cuál es su profesión, él es artesano, y así se dice, y las piezas de él son piezas artísticas. Ahora, son piezas en serie, pero los grabados son en serie, por ejemplo, o sea, lo generan una vez y después lo. Y hay una intervención, hay un concepto, hay una idea detrás de lo que él hace y lo vende, y bueno, lo vende y etiqueta y etcétera como artesanías. O sea, hay un momento en que la producción masiva, ya lo, bueno, masiva entre comillas, ya lo de alguna manera le suspende la calidad de arte desde alguna perspectiva tradicional de lo que es arte o no, pero digamos, hay un concepto detrás de lo que está generando y es útil, o sea, es decorativo, no es utilitario. O sea, por ejemplo, el inodoro es utilitario, pero en el museo nadie va a ir ahí a cagar, por lo menos
Pero
todo el mundo
orinar sí,
quiere.
tal vez.
Todo el mundo
Bueno,
quiere.
quiere hace
convertir
unos
el arte en una
ah,
artesanía.
es correcto.
hace unos años un artista fue a orinar al inodoro de Duchamp.
Oh.
Y aquí la pregunta es si esa acción, que es todo un performance, se puede catalogar como artístico o no. La respuesta, Salado Duchamp, porque él abrió las puertas para definir qué es usar.
Oh, sí.
En los términos de Duchamp, el arte es lo que el artista quiere que sea arte, ¿verdad? Y ahí puede entrar hasta tapón, no hay quite, ¿no?
Óigame, eso está maravilloso porque exactamente no. Entonces,
Claro.
a diferencia de lo que acaba de decir Minor, o sea, el inodoro no se convierte en una artesanía si le echan una cagada. Más bien la cagada se convierte en arte. Entonces, lo que toca el inodoro en el museo se convierte en arte en ese momento por culpa de Duchamp.
Hay toda hay un artista muy famoso que está, de hecho, son de los más caros en este momento.
Jiménez de Heredia.
Nombre.
Entonces, Hernán Jiménez.
Es Banksy.
Ah, Banksy,
Banksy,
sí.
con su
Sí,
obra
Banksy.
que se autodestruye.
Sí.
Bueno, es interesantísimo porque la obra, la tira del museo, no sé si son 11 millones de dólares lo que alcanza la niña, ¿verdad? Y se destruye en ese momento en que alcanza el precio, el Banksy mismo destruye la obra. Y lo más curioso de todo es que ahora el corazoncito que quedó sin destruir, no sé si duplica el precio original con el cual lo vendió. Curiosamente, tratando de criticar precisamente el valor de la obra, ¿verdad? El arte como comercio, ¿verdad? Lo que está haciendo Banksy y haciendo esto, pues duplica el valor de su propia obra.
No les voy a dejar un video de esos ridículos aquí porque me da mucha pereza editar, pero les voy a dejar un enlace a un video de YouTube donde hacen una referencia a lo que estamos hablando, que es básicamente Banksy hizo una obra que se llama La Niña con Globo o algo parecido a eso, es una niña con un globo. Entonces la subastan, la compran, y cuando la compran y ya la van a mover de lugar, la mueven de lugar. Y la misma obra acciona un mecanismo que hace que se destruya. O sea, era una abajo en el marco, tenía una trituradora de papel que básicamente hizo que se comió a la niña y dejó solo al globo. Y la obra quedó destruida. Hay videos de eso, de cuando quedó destruida. Y en vez de reducir el valor, lo aumentó por esto que está diciendo. Está señalando todavía, ese interés es
Pero
loco.
vieras que hay un museo que se llama MoBA
Ajá.
y es un museo de mal arte, digamos, Museum of Bad Art, así se
Ajá.
llama. Y tiene obras fantásticas y yo la verdad es que me parece que debería tener como aún más repercusión, digamos, que otros museos, porque por ejemplo, no sé, yo disfruto muchísimo viendo el arte malo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Chemono, que era como un Jesús ahí como en
Ah,
los años
Ecce
1500.
Homo es para
Ajá.
mí, eso es maravilloso, eso es de
Sí.
mis cosas preferidas. De hecho, la introducción de Socráticos, la introducción
¿tiene
de
homo, no?
tiene el Ecce Homo en la original y después uh-huh. tiene la versión arreglada. Siempre he querido una camiseta. Hey, gente, eso es un buen regalo de Navidad, una camiseta de Ecce Homo. Eso para mí.
Buen regalo de Navidad, y sí. Que no creen las Navidades, se le da a decir.
Bueno, buen regalo de lo que sea. Esa es otra, la restauración de Ecce Homo en el 2017. O sea, ahora, eso fue accidental. ¿Habrá arte accidental? ¿Qué dice la filosofía, Tobías? ¿Hay arte accidental? ¿Yo puedo hacer arte por accidente o el arte implica voluntad?
Es que yo
creo no puede haber arte accidental. El arte es siempre una expresión humana. Por eso te decía, un elefante puede accidentalmente hacer algo impresionante, pero no está creando arte.
O sea, si yo me jalo...
Ah, ¿cómo?
No, perdón, seguí.
No, el caso este, el caso del Ecce Homo, tengo entendido que fue una señora que trató de arreglar con la buena voluntad del mundo, ¿verdad?, la obra, y la terminó estropeando, pero lo cierto es que le terminó generando un valor muchísimo mayor por lo famosa que se convirtió. Yo creo que este es el gran defecto del arte, ¿verdad? De que el arte ahora depende más de una firma o una contextualización que también le da valor a la obra, ¿verdad? Que propiamente el significado, ¿verdad? También aquí hay un asunto. El arte también es lo que el observador quiere hacer del arte, y es el observador también le otorga un valor a la obra artística. Hay una historia que me llama mucho la atención. No sé si ustedes conocen un artista nacional, se llama Alejandro Ramírez, si no estoy mal. Él que toca un grupo que se llama Jalame Lule, no sé si lo han escuchado.
De referencia, sí.
Bueno, Alejandro, me cuenta una amiga que es ceramista, estudió 6 años en la Universidad de Costa Rica para hacer cerámica, y había una bienal de arte, precisamente Alejandro se dedica a burlarse del arte, es un artista muy, muy, muy particular. Mi amiga lleva una obra, no se la aceptan porque tenía una rayita en un lado, la obra tenía 3 condiciones, el artista la tenía que hacer, tenía que estar... tenía que formar parte de la obra, el artista tenía que estar bien y tenía que ser original. El día de la obra, propiamente, de la exposición, me contaba mi amiga que de todas las chavalas con sus obras, 3 meses haciendo y fundiendo el barro, ¿verdad?, y todo aquel asunto, y Alejandro no tenía nada. Todo el mundo sabía que algo malo iba a pasar o algo particular iba a pasar, ¿verdad? Ellas abren, dice, el concurso, te abren las puertas del museo y el lugar donde estaba el maestro no tenía nada. De repente llega un albañil, así, imagínense un albañil con un carretillo, cemento y unos ladrillos de cerámica, los anaranjados, los han visto, ¿verdad?
Claro.
El maestro puso al albañil a hacer en el medio del lugar un círculo y una carita feliz. Él solo puso el último ladrillo. Hizo una carita feliz. Ustedes se pueden imaginar la cara de mi amiga, ¿verdad? La ofendida que se sentía por aquello, y la pregunta es precisamente, bueno, ¿es arte aquello o no es arte? ¿Es técnica porque lo hizo el albañil? ¿O de verdad hay un significado artístico? Pues por supuesto que estaba impregnado aquello de un significado, de una burla tremenda, ¿verdad? Bueno, ese es precisamente el objetivo del arte. Ese es precisamente el sentido del arte, que no lo puede hacer, que no se puede hacer sin ninguna intención, digamos, por casualidad, ¿verdad?
Cerámica es como del tipo de las esculturas en cerámica son como de las más difíciles que existen, o sea, la pericia que tiene que tener una persona que estudia cerámica, por ejemplo, porque cuando hacen la escultura y después la meten en el horno, uh-huh, tienen que conocer acerca de física y de cómo el material, depende de la humedad y otro montón de cosas, va a encogerse para no craquear, romper la escultura de cerámica. Es interesantísimo. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad?
De hecho, antes de la pausa, concuerdo con Fredo. Fredo nos pone un comentario acá, nos pone, en algunos círculos se ha acuñado el término amparte, no sé si lo estoy diciendo bien, para describir esas obras que no requieren explotar la mente humana y una pulida técnica. Para mí, o sea, para Fredo, se resume en que un banano en la pared es más resistente a la inflación que una cuenta en el banco.
Está bonito. Bueno, gente, y hasta aquí el capítulo 109 de Socráticos Ridículos. Lo hice en dos partes, dada la situación que ocurrió con que tuve que editar una parte desde el Zoom. Entonces eso llevó mucho trabajo, entonces lo voy a generar en dos partes. Entonces aquí está el capítulo 109. El próximo, la segunda parte de este episodio es el capítulo 110 con Tobías, donde vamos a hablar un poco acerca de lo que es ya más directamente filosofía, la configuración de la realidad y ese tipo de cosas. Ahí se salvó algo. Muchísimas gracias. Recuerden darle click a la campanita. Recuerden darle me gusta al video. Dejar su comentario. Estamos los miércoles a las 7 de la noche haciendo Socráticos en vivo vía Zoom, donde ustedes pueden participar apoyándonos con una cuota voluntaria y pueden entrar a la grabación en vivo por medio de Zoom, donde ahí vamos a conversar. Mañana miércoles estamos con un comediante guatemalteco que se llama Oliver España. Ese va a ser posiblemente el capítulo número 111. El jueves, este jueves 24 de noviembre, va a haber show de stand-up comedy. Entonces pídanme pídanme los datos por medio de la página de Socráticos en Instagram, que también los insto a seguirla para que se enteren de las cosas que vamos haciendo. Espero poco a poco ir montando cortos y cositas para que tengan ahí y miren y recomienden el podcast a la gente que le guste este tipo de temas. Comenten con la gente que puede estar interesado en este tipo de temas. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen. Chao, Ridiculers.